¿Cómo están? Un placer estar con ustedes para este nuevo episodio de Reflexiones de las Escrituras, el número 44, estudiando el manual Ven, Sígueme, el libro de Mormón en este año. Soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Muchas gracias por escucharme. Ustedes que son la audiencia me motivan a seguir adelante, me motivan a seguir a pesar a veces de que estoy bastante ocupado. Pero es importante esto que estamos aprendiendo, las cosas sobre las que reflexionamos. Quería comentarles que la plataforma que utilizo para mandar la pequeña producción que hago con los episodios, mandarlo a las plataformas de música, una de ellas obviamente es Spotify, Google Podcasts y otras plataformas. Esto que uso, este sistema que uso, se llama RSS, es una página muy popular para hacer podcasts. Y acaba de cambiar un poquito esta semana. Me da otra información diferente, más información de la que antes tenía. Y me llama mucho la atención. Me dice, por ejemplo, cuántas personas lo están oyendo y cuántas en diferentes países, en qué lugares lo están oyendo, cuántas personas bajan los episodios. Y lo podemos oír sin realmente bajar los episodios a nuestros dispositivos. Pero en esta ocasión me dice entonces cuántas descargas, cuántos downloads hace la gente. Y me llamó mucho la atención porque la mayoría de estos downloads suceden en los Estados Unidos. Yo estoy en México, soy mexicano, como ya les he platicado, y sí me llama mucho la atención. Prácticamente 60% de la gente me escucha en Estados Unidos, 20% en México, mi país, y este es también muy interesante, 10% en Singapur. Un saludo a ustedes en Singapur. Tal vez haya ahí personas latinos, latinoamericanos, de habla española, que le escuchan. República Dominicana, 5.53%. Ecuador, 1.58%. Alemania, 0.80%. Honduras, 0.80% también. Y otros, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, hay 126 descargas. Y esto ha sido en los últimos 15 días, me dice aquí. Singapur le sigue con 25 descargas. Ciudad Juárez, México, 21 descargas. Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 11. Y otra ciudad en Estados Unidos. No mencioné que la primera ciudad en Estados Unidos donde hay más descargas es Los Ángeles. Y la segunda ciudad en Estados Unidos es Portland. Nuevamente, muchas, muchas gracias. Otro comentario que quería platicarles, otra historia interesante. Hace dos episodios les platiqué que estaba buscando información, buscando en YouTube, de hecho, y de pronto encontré a un joven, una persona, que estaba escuchando al coro del tabernáculo, y era un analista de música, de esos que hay varios, creo que en YouTube. Estaba analizando el coro y se conmovió mucho, y la verdad es que fue una experiencia muy especial, una experiencia creo que podría decir hasta espiritual, verlo a él cómo se conmovía escuchando el coro del tabernáculo. Por lo que puedo ver, se puede ver en el video, no estoy seguro qué tan religioso sea él, pero sí llama mucho la atención. Bueno, sucede que ahora ya es famoso. De hecho, varias personas lo vieron. De hecho, lo invitaron a la conferencia general. Estuve en esta conferencia general octubre del 2024, escuchando el coro del tabernáculo, escuchando los mensajes, se reunió con ellos. Entonces, muy interesante. Y su vida es muy interesante. Se llama Charles Smith. Lo pueden buscar ahí en YouTube. Lamentablemente creo que está solamente en inglés, pero su vida es muy interesante porque dice que a pesar de que su familia es religiosa, como muchos de nosotros o muchas personas, se separaron de la iglesia o se separan de la iglesia cuando son jóvenes, y entonces dice que incurrió pues en ciertos o varios errores fuertes. Habla de alcoholismo, uso de drogas, al punto que realmente quería quitarse la vida. En esos momentos recordó sus creencias en Dios, le pidió a Dios ayuda y de pronto empezó a cambiar. A cambiar, no sé qué tanto, no explica más, pero es muy interesante que no solamente yo capté ese momento muy especial cuando él está escuchando al coro del tabernáculo, sino que otras personas por otras partes del mundo lo escucharon también. Y les digo, estuvo en la conferencia general, lo invitaron específicamente. Y lo que les quiero decir todo esto, como todos pasamos por un proceso de cambio, lo que hemos hablado varias veces en los episodios, el cambio en nuestro corazón. Y de eso se tratan las escrituras precisamente. Esa transformación que el Evangelio de Jesucristo hace en nosotros, el poder que tiene para cambiarnos. Y en estos, con este joven así pasa, lo invitaron a un podcast con algunos miembros de la iglesia también jóvenes. Le regalan un libro de Mormón ahí, muy especial. Muy bien. Pues ya entrando en la materia de nuestro episodio del día de hoy, vamos a ver los capítulos 20 al 26 de Tercer Nefi. Y contienen estos capítulos bastante información, por lo tanto he decidido hacer en dos partes. Esta es la parte 1. Y permítanme leerles la introducción del manual Ven, sígueme. Siempre las introducciones son muy interesantes, lo he hecho algunas veces. Esta está, les digo, importante y para que entendamos el propósito de esta clase, el objetivo de esta clase. Abro la cita del manual. Cuando oyes a las personas usar términos como la casa de Israel, ¿piensas que están refiriéndose a ti? Los nefitas y los lamanitas eran descendientes literales de Israel, una rama del árbol de Israel, y sin embargo se sentían perdidos de su tronco. Alma 26:36, también 1 Nefi 15:12. No obstante, el Salvador deseaba que supieran que no estaban perdidos para él. Les dijo: sois de la casa de Israel y sois del convenio. Ahorita lo vamos a leer en el capítulo 20, versículo 25. Él podría decirte algo similar hoy en día, porque todo el que es bautizado y hace convenios con él también es de la casa de Israel, es del convenio. En otras palabras, cuando Jesús habla de la casa de Israel, está hablando de ti. El mandato de bendecir a todas las familias de la tierra es para ti. La invitación, despierta otra vez y vístete de tu fortaleza, es para ti. Y su preciada promesa, mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz, es para ti. De hecho, también viene una cita en el manual del presidente Russell M. Nelson, cuando él dijo: nosotros nos encontramos entre los del pueblo del convenio del Señor. Nuestro es el privilegio de participar personalmente en el cumplimiento de esas promesas. Qué época tan emocionante para vivir. Cierro la cita. Si recuerdan, el presidente Nelson ha hablado mucho de la importancia o de la responsabilidad que tenemos de recoger a la casa de Israel. Y entonces todos nosotros, los que somos miembros de la iglesia, somos partícipes y tenemos esa responsabilidad. En los capítulos 20 al 22, vamos a hablar de los últimos días, de esta responsabilidad precisamente, y de cómo Dios llevará a cabo una obra maravillosa. En los capítulos 22 también y 24, habla de que Dios es misericordioso con las personas que regresan a Él. En el capítulo 23 vamos a ver otros principios, por ejemplo, cómo tenemos experiencias espirituales, la importancia de escudriñar las escrituras. Vamos a ver hablar de los diezmos en el capítulo 24 y otras enseñanzas que el Señor les da a conocer a este pueblo descendientes de Leí. Todo esto tiene que ver con principios del Evangelio. Les habla, por ejemplo, de la obra de la historia familiar, la obra del templo. Les habla de la importancia, como les decía, de escudriñar las escrituras. Todo eso lo vamos a ver. Bueno, empezamos con el capítulo 20. Sucede que el Señor había regresado por una tercera vez al pueblo y nuevamente empieza el capítulo este 20 con la Santa Cena. El Salvador les administra la Santa Cena y participan una vez más de ella. En el capítulo anterior, el Salvador les había pedido que oraran. Ya empezando este capítulo, les pide que cesen de orar. Pero les da este mandamiento muy interesante. Vean la importancia. Les mandó que no cesaran de orar en sus corazones. Tendrían que seguir orando en sus corazones. ¿Recuerdan la historia de Enos, que fue hijo de Jacob, que era hijo de Leí? Y lo vemos en este libro específico de Enos, donde dice que él, yendo a cazar, empieza a recordar las enseñanzas de su padre. Y entonces siente los deseos de orar y ora todo el día y toda la noche. Y recuerdo que les comenté en ese momento que siempre pensé, bueno, híjole, qué difícil sería hacer eso, ¿no? Estar todo el día orando. Pero cuando vi el video que hizo la iglesia de esta historia, me di cuenta de que él no está todo el tiempo arrodillado, no está orando de esa manera. A veces está ya descansando y está orando. Orando en su corazón. Este es un principio interesante, orar continuamente en nuestro corazón. Escuchamos lo que dice otra vez el presidente Nelson. Abro la cita. Durante mucho tiempo los profetas nos han dicho que debemos orar humildemente y con frecuencia. Incluso es posible ofrecer oraciones en silencio. Se puede pensar en una oración, en especial cuando las palabras supusieran una interferencia. Cierro la cita. El Elder Boyka Packer. Abro la cita. Aprendan a orar. Oren seguido. Oren con la mente, con el corazón. Oren de rodillas. La oración es la llave principal que tiene cada uno de acceso al cielo. La cerradura está del lado del velo donde ustedes están. Apocalipsis 3:20. Cierro la cita del Elder Packer. Bueno, entonces el Salvador administra de nuevo la Santa Cena. Dice, por ejemplo, el versículo 6. Ahora bien, ni los discípulos ni la multitud habían llevado pan ni vino, pero verdaderamente les dio de comer pan y de beber vino también. Y les dijo: El que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma. Y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma. Y su alma nunca más o nunca tendrá ni sed, sino que será llena. Como siempre, si analizamos muy bien las palabras que encontramos en las Escrituras, estas palabras donde dice el Señor, nuestra alma será llena, no tendremos hambre ni sed, son palabras importantes. El presidente Brigham Young mencionó, El Señor ha plantado una divinidad en nuestro interior, y ese espíritu divino e inmortal precisa alimento. Esa divinidad que llevamos dentro necesita alimento de la fuente de la que procedió. Dicho alimento puede encontrarse en la mesa sacramental. El Elder Melvin J. Ballard también dijo, debemos acudir a la mesa sacramental. Hambrientos. Cierro estas citas. Ahora, también poniendo atención en lo que dice el Salvador cuando dice que participamos de la Santa Cena y que lo que hacemos es para nuestra alma. Comemos de ese pan, comemos de su cuerpo para mi alma, bebemos de ese vino, bebemos de su sangre para mi alma. El Elder Jeffrey R. Holland dijo, Una de las indicaciones implícitas en la ordenanza sacramental es que puede ser una verdadera experiencia espiritual, una comunión santa, una renovación para el alma. Jesús dijo a los nefitas, a estos nefitas, el que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma, y él enfatiza para su alma. El que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma. Otra vez enfatizando para su alma, y su alma nunca tendrá hambre y sed, sino que será llena. El Elder Oaks también dijo, presidente Oaks, abro la cita, la asistencia a la iglesia cada semana proporciona la oportunidad de participar de la Santa Cena, como el Señor nos la ha mandado, nos lo ha mandado. Si actuamos con la debida preparación y actitud, el participar de la Santa Cena renueva el efecto purificador de nuestro bautismo y nos hace acreedores de la promesa de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Una de las misiones de ese Espíritu, el Espíritu Santo, es el testificar del Padre y del Hijo y el llevarnos hacia la verdad. El testimonio y la verdad que son esenciales para nuestra conversión personal. Son la cosecha especial de esa renovación semanal de nuestros convenios. Yo he disfrutado del cumplimiento de esa promesa en las decisiones cotidianas de la vida, así como en mi progreso espiritual personal. A aquellos hermanos y hermanas que se hayan dejado llevar por la negligencia con respecto a esta renovación vital de los convenios de la Santa Cena, le ruego, con las palabras de la primera presidencia, que regresen a saciarse en la mesa del Señor y a probar otra vez los dulces y satisfactorios frutos de la hermandad con los santos. Hagámonos dignos de la promesa de nuestro Salvador, de que al participar de la Santa Cena seremos llenos, lo que significa que seremos llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu, el Espíritu Santo, es nuestro consolador, nuestro orientador, nuestro comunicador, nuestro intérprete, nuestro testigo y nuestro purificador, nuestro guía y santificador infalible en el viaje hacia la vida eterna. Cierro la cita. Ya en el versículo 9 de este capítulo 20, cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí fueron llenos del Espíritu y clamaron a una voz y dieron gloria a Jesús, a quien veían y oían. Y cuando todos le hubieron dado gloria, Jesús les dijo: He aquí, ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo que es un resto de la casa de Israel. Nuevamente el Señor confirma algo que hemos leído en varias ocasiones, desde el principio del Libro de Mormón, cuando Lehi, por ejemplo, en las planchas de bronce que él es descendiente de José por los lomos de Manasés. Entonces, obviamente, todos estos descendientes de Nefi, de Lamán, de Lemuel, todos ellos son un resto de la casa de Israel. A todas nuestras hermanas, hermanos latinoamericanos, tenemos la sangre, podemos creer, seguramente tenemos algo de la sangre de estos profetas, de estos grandes hombres, somos un resto de la casa de Israel. Algunos otros de nosotros, miembros de la iglesia, seguramente tenemos otras partes de la sangre de Israel, y aquí se confirma también en estas escrituras. Os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto escudriñadlas. Y en verdad os digo que cuando se cumplan, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel. Entonces los restos, lo que les decía hace un momento, que estarán dispersados sobre la faz de la tierra, serán recogidos del este, del oeste, del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento del Señor su Dios, que los ha redimido, y el Padre me ha mandado que os dé esta tierra por herencia. Lo que les decía anteriormente, si somos miembros de la iglesia, nacimos en otras partes del mundo, seguramente tenemos esa sangre de Israel y somos parte del recogimiento de las otras tribus de Israel. Escuchen lo que dice el presidente Spencer W. Kimball, lo que dijo. Ahora bien, el recogimiento de Israel consiste en unirse a la iglesia verdadera y en llegar a un conocimiento del Dios verdadero. Cualquier persona, por lo tanto, que haya aceptado el Evangelio restaurado y que ahora trate de adorar al Señor en su propia lengua y con los santos en la nación donde viva, ha cumplido con la ley del recogimiento de Israel. y es heredera de todas las bendiciones prometidas a los santos en los últimos días. En algunos comentarios de otros miembros de la iglesia, otros líderes de la iglesia, nos dicen que en la antigüedad, al principio de la restauración de la iglesia, se invitaba a la gente en Europa, principalmente, y en otras partes de Estados Unidos, a que se unieran con los miembros de la iglesia. Fueron en Ohio, por ejemplo, luego en Missouri, en Illinois y luego en Utah. Eso fue en aquellos tiempos. En nuestros tiempos eso ya no es necesario, no se nos pide que lleguemos a un solo lugar. El Señor está recogiendo al pueblo de Israel en la ciudad, en la nación donde hemos nacido cada uno de nosotros, y entonces ahí estamos cumpliendo con esa promesa. El elder Douglas Callister, más bien, de los 70s, describió un poco este proceso. A diferencia de los pronunciamientos que se hicieron durante los primeros días de la iglesia restaurada, nuestros líderes han decretado que ahora el recogimiento debe tener lugar en cada país y en todos los idiomas. Nuestra necesidad de estar físicamente cerca de un gran número de santos es menor que la de hace un siglo, debido a que las revistas de la iglesia y las transmisiones vía satélite disminuyen la distancia y el tiempo, creando un sentido de unidad a lo largo de toda la iglesia. Todos tienen acceso a las mismas llaves, ordenanzas, doctrina y dones espirituales. Cierro la cita. Y claro que a eso deberemos agregar la construcción milagrosa de tantos templos por todas partes del mundo. Al momento que estoy preparando este episodio, acaba de pasar la Conferencia General de octubre del 2024 y me llama mucho la atención, me impresiona que el profeta anunció un templo en la ciudad de Juchitán. Yo serví muy cerca de ahí, en Tehuantepec. Era todo eso ramitas, era un distrito, no había barrios ni siquiera. Sabemos que cuando hay distritos no son barrios completos, son ramas. Y ahora ya van a tener un templo, qué impresionante. Un saludo si alguien me está escuchando en Oaxaca, en el área de Tehuantepec, el istmo de Tehuantepec. Ahora, continuando con el capítulo 20, vamos al versículo 15. Os digo que si los gentiles no se arrepienten después de la bendición que reciban, después que hayan dispersado a mi pueblo, eso está refiriendo pues a los gentiles, los ingleses que vinieron a América. Muchos de esto también se refiere a los españoles que vinieron, que tomaron la mayor parte de América, de hecho, y que dispersaron a todo el pueblo, a todos los pueblos indígenas que había en estas tierras, a ellos se refiere. Les dice entonces vosotros que sois un resto, que sois un resto de la casa de Jacob, iréis entre ellos y estaréis en medio de aquellos que serán muchos, y seréis entre ellos como un león entre los animales del bosque. Y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual, si pasa por en medio, huella y despedaza, y nadie las puede librar. Tu mano se levantará sobre tus adversarios, y todos tus enemigos serán talados. Y yo recogeré mi pueblo como el hombre que junta sus gavillas en la era. Bueno, miren, haciendo un resumen de todo esto, haciendo un resumen de lo que está diciendo el Señor. Lo hemos platicado ya en algunas ocasiones. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Quiénes son los gentiles? Aquí también él menciona, recogeré a mi pueblo. Los hermanos de Follow Him, el podcast, nos dicen que podemos dividir estos capítulos 20, 21, 22 para que podamos entender mejor, hacer un cuadro con cuatro columnas, repasando lo que hemos, les digo, platicado en otras ocasiones. El Señor llama a Abraham para ser su pueblo especial, a él por ser un hombre muy justo, y luego Isaac, que es su hijo, e Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y Esaú además, ¿verdad? Pero Jacob es el que realmente obedece a los mandamientos y recibe las bendiciones mayores. Y Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Prominentes entre esas 12 tribus está la tribu de Judá, porque de ahí iban a ser el Salvador, y la tribu de José, porque es preservada y traída a este continente americano. Entonces, esos cuatro columnas que queremos hacer, una es Casa de Israel, 12 tribus, otra es Leví y su familia, que son la tribu de José. Y luego cuando el Señor dice mi pueblo, el descendiente de la casa de Judá, está hablando de los judíos. Él era parte de esa casa de Judá, entonces de ellos está hablando. Y la cuarta columna son los gentiles. Entonces, casa de Israel, tribu de José, tribu de Judá, gentiles. Y entonces ponemos, si lo hacemos así y cuando vemos qué está diciendo el Señor a cada uno de esos grupos, podemos entender un poco mejor. Entonces, regresando un poco al versículo 15, ahí les dice a los gentiles que recibirían la gran bendición de tener esta tierra, América, que había dado a la tribu de José, pero como la tribu de José no necesariamente cumplió los mandamientos, entonces esta fue dada esta tierra a los gentiles. Si ellos no se arrepienten después de la bendición que reciban, esta bendición de tener esta tierra, y después que hayan dispersado a mi pueblo, entonces vosotros, que sois un resto de la casa de Jacob, iréis entre ellos. Está hablando a Leí y su familia, nefitas, lamanitas principalmente, obviamente. Y un punto interesante aquí es que está citando Miqueas del Antiguo Testamento. Escuchen el capítulo 5, versículo 7. Y el remanente de Jacob, noten las palabras que usa Miqueas, remanente de Jacob, será en medio de muchos pueblos como el rocío que viene de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan al hombre ni aguardan a los hijos de los hombres. Asimismo, el remanente de Jehová será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias del bosque, como el cachorro de león entre los rebaños de las ovejas, el cual si pasa, pisotea y arrebata, no hay quien escape. Esta es una profecía muy importante porque obviamente la está citando el Señor. No necesariamente tiene que ver con que el pueblo de Leí, los latinoamericanos, van a ir entre los gentiles y van a ser destrozos físicamente. Tiene más que ver con el recogimiento de Israel. Miqueas 4:13. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno de hierro y tus uñas de bronce. Y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Ese cuerno, si vamos, simboliza ese recogimiento. Si vemos en los templos, en las pilas bautismales, están los 12 bueyes, son las 12 tribus de Israel. Uno de ellos tiene un cuerno torcido, lo que simboliza, significa que esa es la tribu de José que va a recoger a las demás tribus de Israel por sobre toda la tierra, lo que significa que las bendiciones que el Señor tiene para el pueblo de Israel no son exclusivas para un grupo de gentes, sino que este recogimiento va a ser por todo el mundo y entonces las bendiciones del Señor van a llegar a todos los habitantes de la tierra. Eso es muy importante. Lo menciona el Salvador en el versículo 18, y yo recogeré a mi pueblo como el hombre que junta sus gavillas en la era, porque haré a mi pueblo con el cual el Padre ha hecho un convenio, sí, tu cuerno, otra vez ese recogimiento, yo haré de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré al Señor sus riquezas, sus bienes, al Señor de toda la tierra. He aquí, yo soy quien lo hago. Cuando estaba a punto de morir Moisés, da una bendición a las tribus de Israel. Y muy igual a como lo hizo Jacob con sus hijos, él se refiere en especial a las dos tribus, Judá y José. A las demás tribus les da una pequeña bendición, pero escuchen la de José. Esta se encuentra en Deuteronomio 33, versículo 13. Y a José dijo: Bendita de Jehová sea su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que yace abajo, y con los mejores frutos del sol, y con lo mejor que produce la luna, y con lo mejor de los montes antiguos, y con lo mejor de los collados eternos, y con lo mejor de la tierra y su plenitud. Y ya hemos hablado de los collados eternos, de las grandes montañas que van desde los Andes, pasan por México, van hasta Estados Unidos, Canadá, todo esto. También entendemos, por ejemplo, que América tiene todos los frutos, todas las bendiciones de clima, de la producción de fruta y comida en abundancia. Mencionando otra vez algo de mi misión, recuerdo las partes de Veracruz, en México, donde literalmente uno camina por las calles y hay fruta tirada, de tanta fruta que hay en los árboles, muy especialmente mangos, aguacate, es impresionante. Entonces, las grandes bendiciones, con lo mejor de la tierra y su plenitud. Su gloria es como el primogénito de su toro, otra vez el toro, y sus cuernos como cuernos de toro salvaje. ¿Qué va a hacer con esos cuernos? Ese símbolo que les digo está en las pilas bautismales de los templos. Sus cuernos como cuernos de toro salvaje, con ellos arrinconará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Y estos son los 10 millares de Efraín y estos los millares de Manasés. Ahí está la profecía de Moisés sobre la casa de Israel, específicamente sobre la tribu de José. Ahora, versículo 21 de este capítulo 20. Y acontecerá que estableceré a mi pueblo, oh casa de Israel, y he aquí estableceré este pueblo en esta tierra para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob, vuestro padre, y será una nueva Jerusalén, y los poderes del cielo estarán entre este pueblo, si yo mismo estaré en medio de vosotros. Cuando la tribu de Judá se quedó prácticamente sola o como tribu principal en la Tierra Santa, tomó la capital Jerusalén porque era la capital que había establecido el rey David siendo uno de los más prominentes descendientes de Judá, solamente el Señor Jesucristo arriba de él. Y les digo, siendo Judá una de las tribus prominentes, la otra tribu prominente, José, lo que hemos platicado, le da el Señor esta tierra de América y aquí se establecería la Nueva Jerusalén. Guía para estudio de las Escrituras, Nueva Jerusalén, lugar donde se reunirán los santos y donde Cristo reinará personalmente entre ellos durante el milenio. Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. También se refiere a una ciudad santa que descenderá de los cielos al comenzar el milenio. Y si recordamos, por ejemplo, los artículos de fe, el artículo número 10, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. El profeta José Smith mencionó, el establecimiento de Sion es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. A nosotros nos es permitido verla, participar en ella y ayudar a extender esta gloria de los últimos días. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Una obra que está destinada a ejecutar la destrucción de los poderes de las tinieblas, la renovación de la tierra, la gloria de Dios y la salvación de la familia humana. Cierro la cita. Notemos esta parte que el mismo Salvador dice en la parte final del versículo 22. Los poderes del cielo estarán entre este pueblo, en la Nueva Jerusalén. Yo mismo estaré en medio de vosotros. ¿Y recuerdan lo que habíamos dicho de la importancia de la repetición? Versículo 25 vuelve a repetirles, he aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Ese principio es muy importante que entendamos. Otra vez, por eso fueron dispersadas las 10 tribus, para que fueran a todas las familias de la tierra, todos los rincones de la tierra, y de esa manera fueran benditas todas las familias de la tierra, como se le prometió a Abraham. El presidente Nelson, que sí lo hemos escuchado, le interesa mucho este tema del recogimiento de Israel, del pueblo de Israel. Él mencionó, el convenio que el Señor hizo primeramente con Abraham y que confirmó a Isaac y a Jacob, es de importancia trascendental. Nosotros también somos hijos del convenio, ya que como los de antaño, hemos recibido el santo sacerdocio y el evangelio sempiterno. Abraham, Isaac y Jacob son nuestros antepasados y nosotros somos de Israel. Tenemos derecho a recibir el evangelio, las bendiciones del sacerdocio y la vida eterna. Las naciones de la tierra serán bendecidas por nuestros esfuerzos, así como por la laboriosidad de nuestra posteridad. La descendencia literal de Abraham y los que son congregados con su familia por adopción reciben estas bendiciones prometidas, las cuales se basan en el hecho de que aceptemos al Señor y obedezcamos sus mandamientos. Cierro la cita. En el versículo 29, ahora el Señor menciona a la tierra de Jerusalén, a la tribu de Judá, podemos decir. Como les decía hace un momento, que podamos dividir estos capítulos y hacer cuatro columnas. ¿Cuándo está hablando a quién? Y entonces cambia su enfoque hacia la tribu de Judá. El profeta José Smith testificó, Judá debe regresar, Jerusalén debe ser reconstruida, así como el templo. Y aguas deben brotar de debajo del templo, y las aguas del Mar Muerto deben ser sanadas. Llevará algún tiempo volver a levantar las murallas de la ciudad y del templo, y todo esto se debe efectuar antes de que el Hijo del Hombre haga su aparición. Cierro la cita. Como parte de esta restauración, la iglesia en 1841 mandó al elder Orson Hyde, que era del Quórum de los Doce Apóstoles, a ofrecer la tierra de Palestina como un lugar de recogimiento para los judíos. Él ofreció una oración dedicatoria de la tierra para este recogimiento. El elder Bruce R. McConkie, hablando de esto, dijo, como sabe todo el mundo, muchos judíos actualmente se están congregando en Palestina, donde tienen su propia nación y su modo de adoración, todo sin referencia alguna a creer en Cristo o aceptar las leyes y ordenanzas de su evangelio sempiterno. ¿Es este el recogimiento de los judíos en los últimos días del que hablan las Escrituras? No, no lo es. Este recogimiento de los judíos en su patria y su organización como Estado y reino no es el que fue prometido por los profetas, no cumple de las promesas de la antigüedad. Quienes se han reunido de esta forma no han sido recogidos en la iglesia verdadera y el rebaño de su antiguo Mesías. Cierro la cita. El presidente Marion G. Romney también habló de esto. Vamos a ver, por ejemplo, en los versículos siguientes, 30, 31, 32... Hablando de estos versículos, él dice, nos damos cuenta de las cosas que tienen que suceder para que se cumplan estas profecías, estas promesas. Abro la cita. Estas predicciones que hicieron los profetas del Libro de Mormón dejan perfectamente claro que la restauración de la casa de Israel a las tierras de su herencia marcará la aceptación por parte de ellos de Jesucristo como su Redentor, de lo cual testifico en el nombre de Jesucristo. Cierro la cita. Entonces, esa es una promesa. Ellos tienen que aceptar a Jesucristo, y como dice el elder McConkie, no lo han hecho. Entonces faltan promesas por cumplir. Una clave, les digo, de esto está en el versículo 39. En verdad os digo que los de mi pueblo conocerán mi nombre. Sí, en aquel día sabrán que yo soy el que hablo. Ahora, hay ciertas partes del proceso de recogimiento que se están cumpliendo. Versículo 35. El Padre ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones. Y todos los extremos de la tierra verán la salvación del Padre. Y el Padre y yo somos uno. El elder Nila Maxwell menciona de esto. Ahora bien, mis hermanos, estos son los días de ustedes en la historia de la iglesia. Fíjense bien en la clase de días que serán. Días en el que el Señor, de forma muy visible, desnudará su brazo ante los ojos de todas las naciones. Dios también apresurará su obra. Él además hará que sean acortados los últimos días por causa de los escogidos, por lo que se comprimirán los acontecimientos. Además, todas las cosas estarán en conmoción. Únicamente los que estén en el proceso de llegar a ser hombres y mujeres de Cristo podrán conservar su equilibrio espiritual. Cierro la cita. Y la verdad que a veces me parece muy claro todo esto que dice el Elder Maxwell. Podemos verlo, todas estas escrituras que él menciona en Doctrina y Convenios 88, Doctrina y Convenios 133, Mateo 24, donde el Señor mismo en su ministerio terrenal dice que serán acortados los últimos días. Pero estas partes donde el Elder Maxwell habla de la conmoción, de que necesitamos que estar en ese proceso de poder ser hombres de Cristo, discípulos de Cristo, mujeres de Cristo, para que podamos conservar ese equilibrio espiritual. Y les digo, definitivamente estos son los tiempos. El presidente Nelson acaba de decir estas cosas hace un par de semanas en la conferencia general, después de anunciar los 17 nuevos templos que se van a construir de la iglesia. Él menciona: mis queridos hermanos y hermanas, ¿ven lo que está sucediendo ante nuestros ojos? Ruego que no pasemos por alto la majestuosidad de este momento. El Señor ciertamente está apresurando su obra. ¿Por qué estamos construyendo templos a un ritmo sin precedentes? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado que lo hagamos. Las bendiciones del templo ayudan a recoger a Israel en ambos lados del velo. Y esas bendiciones también ayudan a preparar a un pueblo que ayudará a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Y luego el presidente Nelson menciona ciertas cosas que leemos en todos estos versículos, todos estos capítulos que Jesucristo profetizó mientras estaba aquí en América. Jesucristo gobernará tanto desde la antigua Jerusalén como desde la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos dos centros, Él dirigirá los asuntos de su iglesia. En ese día, el Señor será conocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, y aquellos que estén con Él serán llamados y elegidos y fieles. Y luego escuchemos lo que Él dice con cuidado. Hermanos y hermanas, este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad. Mis queridos hermanos y hermanas, en un día venidero, Jesucristo regresará a la tierra como el Mesías milenario. Así que hoy los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. Los llamo para que ayuden a recoger al Israel disperso y a que preparen al mundo para la segunda venida del Señor. Los llamo para que hablen de Cristo, testifiquen de Cristo, tengan fe en Cristo y se regocijen en Cristo. Vengan a Cristo y ofrézcanle sus almas enteras a Él. Ese es el secreto de una vida de gozo. Lo mejor está por llegar, mis queridos hermanos y hermanas, porque el Salvador viene de nuevo. Lo mejor está por llegar, porque el Señor está apresurando su obra. Lo mejor está por llegar conforme volvamos por completo nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. Cierro la cita. En el versículo 36, entonces dice el Señor, se realizará lo que está escrito. Despierta, despierta otra vez, y vístete de tu fortaleza, oh Sión. Vístete de tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate. Toma asiento, oh Jerusalén, suéltate las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. En varios pasajes en Doctrina y Convenios, el profeta José Smith le hace preguntas al Salvador sobre ciertos pasajes de las Escrituras. Una de esas secciones es la sección 113. Y aquí, de hecho, el hermano Elías Higbee le hace esta pregunta de esto. De estos versículos que vemos aquí en Tercer Nefi, que de hecho el Señor cita de Isaías. Entonces, Doctrina y Convenios 113, versículo 7, preguntas hechas por Elías Higbee. ¿Qué quiere decir el mandamiento dado en el primer versículo del capítulo 52 de Isaías, que dice: Vístete de poder, oh Sión, y a qué pueblo se refería Isaías? Versículo 8, viene la respuesta. Se está refiriendo a los que Dios llamaría en los últimos días, los cuales habrían de tener el poder del sacerdocio para establecer de nuevo a Sión y efectuar la redención de Israel. Vestirse de poder significa vestirse con la autoridad del sacerdocio al que ella, Sión, tiene derecho por linaje, también para recuperar el poder que había perdido. El Elder Bruce McConkie dice: En el día del que hablamos no habrá ningún impuro, en el sentido celestial de la palabra, porque los inicuos serán destruidos por el fulgor de su venida, ni habrá quienes sean incircuncisos, por así decirlo, ya que todos los que procuren obtener las bendiciones de la ciudad santa estarán en armonía con los planes y propósitos de aquel a quien pertenece la ciudad. Cierro la cita. Versículo 40. Y entonces dirán: Cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que les trae buenas nuevas, que publica la paz, que les trae gratas nuevas del bien, que publica salvación, que dice a Sión: Tu Dios reina. ¿Qué dice el elder Jeffrey Holland de esto? Estos conocidos pasajes, escritos primero por Isaías, pero inspirados por Jehová mismo y que hablan de él, se aplican comúnmente a cualquiera, especialmente a los misioneros, que traiga las buenas nuevas del Evangelio y que publique la paz a las almas de los hombres. Darle esa aplicación no tiene nada de indebido, pero es importante que nos demos cuenta, como el profeta Abinadí, de que en su forma más pura y en su sentido más original, este salmo de agradecimiento se aplica específicamente a Cristo. Él, y sólo Él, es el que en última instancia nos trae las buenas nuevas de salvación. Sólo mediante Él se publica la paz verdadera y perdurable. Esa Sión, tanto en la antigua como en la nueva Jerusalén, a quien Cristo declara: Tu Dios reina. Son sus pies los que son hermosos sobre el monte de la redención. Cierro la cita. Quiero hacerles aquí una pequeña aclaración cultural de leyendo las escrituras ahora, porque estoy leyendo estos comentarios más antiguos en tiempo, donde se le ponía Sión con acento en la O, Sión, y ahora ven las escrituras que no tiene ese acento en la O. No sé si la iglesia hizo esos pequeños cambios y entonces ya no hacemos el acentuar la O, ya de por eso menciono Sion. Versículo 41. Y entonces se oirá el pregón. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis lo que es inmundo. Salid en medio de ella. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Y este es un consejo que siempre se nos da, una advertencia, admonición que siempre se nos invita a hacer, se nos manda a hacer, la importancia de que estamos en el mundo, pero mantenernos alejados, no tocar lo que es inmundo. Se nos habla en cuanto, por ejemplo, la pornografía. Es una de esas cosas que tocamos que son inmundas. Ciertos tal vez negocios deshonestos pueden ser. Escuchemos lo que dicen los profetas. Y en este punto quiero recalcar, esto es lo que dicen los profetas. Es importante lo que ellos mencionan. El profeta, el presidente Gordon B. Hinckley. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Así se nos ha dicho en una revelación moderna, Doctrina y Convenios 133.5, limpios de cuerpo y mente, limpios en el lenguaje, limpios en la manera de vestir y en la conducta. Un tatuaje es graffiti en el templo del cuerpo. Por el estilo es el perforarse el cuerpo. El elder Russell M. Ballard, y esto es hablando a los jóvenes. Hombres y mujeres. Evitar las malas conversaciones. Elegir a sus amigos con más cuidado. Mantenerse alejados de la pornografía y de las drogas ilícitas. No asistir a conciertos maléficos y a fiestas peligrosas. Respetar sus cuerpos y mantenerse moralmente limpios en todos sentidos. Cierro la cita. El Elder Holland. Como poseedores del sacerdocio, no solo habremos de manipular los vasos sagrados y los emblemas del poder de Dios. Piensen en la preparación, bendición y repartición de la Santa Cena, por ejemplo, sino que también habremos de ser un instrumento santificado. A propósito, debido a lo que debemos hacer o lo que habremos de hacer, pero más importante aún, debido a lo que habremos de ser. Los profetas y apóstoles nos dicen que huyamos de las pasiones juveniles e invoquemos al Señor, los que somos limpios de corazón. Ellos nos dicen que seamos puros. Cierro la cita. Hablando más específicamente a los poseedores del sacerdocio, el Elder Bednar menciona. Recibir la autoridad del sacerdocio por la imposición de manos es un comienzo importante, pero no es suficiente. La ordenación confiere autoridad, pero se requiere rectitud para actuar con poder al esforzarnos por elevar almas, enseñar y testificar, bendecir y aconsejar, y hacer avanzar la obra de salvación. Cierro la cita. El presidente Eyring. El Espíritu Santo permanece con nosotros solamente si nos conservamos limpios y libres del amor a las cosas del mundo. Cuando escogemos hacer alguna cosa impura, rechazamos al Espíritu Santo. El Espíritu mora solamente en aquellos que prefieren al Señor en vez del mundo. Sé limpio y ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. No son simplemente sugerencias, sino mandamientos, y son necesarios para obtener la compañía del Espíritu, sin el cual no podemos ser uno. Cierro la cita. En los últimos versículos de este capítulo 20, vemos el Señor que está citando a Isaías, hablando del siervo, hablando de sí mismo. Será, obrará prudentemente, será exaltado y alabado y puesto muy en alto, y así como muchos se admiraron de ti, tan desfigurado era su aspecto más que cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de los hombres. Isaías profetizó eso, y vamos a ver al Jesús, o el pueblo de Israel más bien, iba a ver los judíos, iban a ver a Jesús como cualquier otro hombre. Esperaban grandes cosas de él, esperaban siendo el ungido, el Mesías, esperaban grandes señales que sí hizo, pero no se dieron cuenta. Este versículo 44 también lo podemos aplicar a José Smith. En muchas ocasiones en las que fue atacado, le aplicaron brea en el cuerpo, entonces es ese hombre desfigurado. Y también era como cualquier otro hombre, y estoy seguro que mucha gente pensó: ¿quién es este profeta que se dice profeta? ¿Qué sabe de las escrituras? Nosotros somos estudiados, y otras ideas de esas. Versículo 46 es básicamente la conclusión de todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en estos capítulos. En verdad os digo que todas estas cosas ciertamente se verificarán tal como el Padre me lo ha mandado. Entonces se cumplirá este convenio que el Padre me ha hecho con su pueblo, y entonces Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo y será la tierra de su herencia. E importante también aquí notar cómo el Salvador utiliza siempre al Padre y lo identifica con el creador de los convenios. Nuestro Padre Celestial fue el que la mente detrás de todo el plan de salvación. Entonces es importante que notemos esto. Capítulo 21. El Salvador reitera todas estas cosas, las repite para que podamos entenderlas bien, para que el pueblo que está escuchándolo pueda entenderlas bien. Muy importante que van a suceder estas cosas cuando el Libro de Mormón salga a la luz. Esa parte es esencial en la obra del Señor. Vean el encabezado. Israel será recogido cuando salga a luz el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es esa herramienta que convierte a la gente, que la trae a la iglesia. Cuando el Salvador habla en el versículo 1 de esta señal, para que sepamos la época en que estas cosas van a acontecer, esa señal precisamente es el Libro de Mormón. Él habla que los gentiles era necesario que fueran establecidos sobre esta tierra, sobre América, instituidos como pueblo libre por el poder del Padre, para que estas cosas procedan de ellos a un resto de vuestra posteridad, a fin de que se cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pueblo o casa de Israel. Noten también cuántas veces el Señor aquí está hablando de esa palabra, convenio. El uso de ese principio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla 273 veces de eso. En el Libro de Mormón se habla 154 veces. En estos capítulos en particular, el Señor utiliza 23 veces esta palabra. En todo Tercer Nefi, 41 veces más que en cualquier otra parte del Libro de Mormón. Si tomamos una perspectiva del plan de salvación preparado por el Padre, como les decía, vamos a ver la relación que en este plan de salvación tiene los convenios que el Señor hace con las personas que quieren escuchar su palabra, los escogidos, el pueblo de Israel. Estos convenios nos preparan para llegar a su presencia nuevamente. Son parte importante del plan de salvación. El recogimiento de Israel es parte importante del plan de salvación. Estos principios son importantes porque nos preparan para regresar a la presencia de Dios. Por eso, como dije al principio del episodio, el presidente Nelson ha hablado de estos principios. Él comentó. Abro la cita. Cada vez que hagan algo que ayude a alguien de cualquier lado del velo a dar un paso hacia la realización de convenios con Dios y la recepción de sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, estarán ayudando a recoger a Israel. Es tan sencillo como eso. Cierro la cita. Él también dijo, cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial A ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Hablando de la importancia del Libro de Mormón, el profeta también mencionó, la salida a la luz del Libro de Mormón es una señal tangible para el mundo de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. El Libro de Mormón es el instrumento mediante el cual las personas pueden aprender más acerca de Jesucristo, creer en su Evangelio y unirse a su iglesia. Sin el Libro de Mormón no habría recogimiento de Israel. Cierro esta otra cita. En cuanto al Libro de Mormón, obviamente la mejor manera de la que podemos participar en el recogimiento de Israel es compartirlo. Escuchen la experiencia que él contó en la conferencia de octubre del 2010. Dice él, hace muchos años, dos colegas, una enfermera y su esposo que era médico, me preguntaron por qué vivía como lo hacía. Respondí, porque sé que el Libro de Mormón es verdadero. Les presté mi ejemplar del libro y los invité a leerlo. Unas semanas después me devolvieron mi libro con un cortés muchas gracias. Yo contesté, ¿qué quieren decir con muchas gracias? Esa es una respuesta absolutamente inapropiada para alguien que ha leído este libro. Ustedes no lo leyeron, ¿verdad? Por favor, llévenlo de nuevo y léanlo. Después me gustaría que me lo devolvieran. Admitieron que solo habían dado vuelta a las páginas y aceptaron mi invitación. Al regresar, entre lágrimas me dijeron, hemos leído el Libro de Mormón. Sabemos que es verdad. Queremos saber más. Aprendieron más y tuve el privilegio de bautizarlos a los dos. Cierro la cita. Permítame terminar esta primera parte, este primer episodio con esta historia del profeta, para que podamos encontrar la estructura de estas visitas del Señor. Esto sucede, los capítulos 19 al 26 suceden el segundo día que los visita. En la parte 2 de este episodio vamos a seguir hablando de estos capítulos, de este segundo día. Vamos a ver cómo el Señor sigue citando a los profetas del Antiguo Testamento, en especial a Isaías, a Miqueas, a Malaquías, todos estos capítulos que están llenos de doctrinas.